Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Hechos 19 al 30. La semana pasada de una verdadera iglesia cristiana. Ese es el título de esta mañana. Una verdadera iglesia cristiana. Esta es la segunda parte de Hechos 11, 19 al 30. Abril 12, vamos a estar limpiando aquí en la iglesia. Vamos a empezar a las 9 de la mañana. La pizza va a empezar a las 9. Cualquier persona que quiera ayudar, mujeres, niños, adultos, hombres, vengan. Está un poquito distraído esta mañana. Va a dar desayuno a todos los que vengan, mujeres. Nosotros las mujeres vamos a limpiar aquí la nursery. Así que todas estamos invitadas. Todas tenemos que estar aquí. Dice el pastor que una de esas mañanas que el video no estaba funcionando, a él se le olvidan cosas. Dice que el pastor se nos está volviendo viejito. Hechos 11, 19. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antiocopia, no hablando la palabra a nadie sino que los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aleluya. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro amado Salvador, este tiempo que estamos juntos como hermanos en Cristo, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, exaltar tu nombre y magnificar tu nombre, porque tú eres Dios, porque tú estás aquí y nosotros estamos aquí por ti, por quien tú eres, porque sabemos quién eres. Ahora, Padre Celestial, enfoca nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, en este mensaje. Ayúdanos a recibirle, a entenderle. Ayúdanos a escuchar, no solamente escuchar con nuestros oídos, a escuchar espiritualmente. Padre Celestial, si aquí hay personas esta mañana que no te conocen a ti como su Salvador personal, que ellos entiendan que ahora es el día de salvación, que ahora usted está llamándolos a ellos. Rétales, Padre, toca sus vidas. Ayuda a que se arrepientan de pecado, para que tengan un hogar en el cielo. Señor, yo oro por los hermanos creyentes que estamos aquí esta mañana. Tal vez hay desánimo entre nosotros, tal vez hay desinterés, tal vez hay problemas que nos están agobiando y nos están entristeciendo. Ayuda a que tu Espíritu Santo se manifieste esta mañana y trabaje en esas áreas en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser testigos de tu palabra, a traer gente a tu pueblo, a añadir gente a tu pueblo. Ayúdanos a glorificarnos, a juntarnos como tu cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Y Señor, y gracias por lo que está pasando en África del Sur con los Ozers, con ese grupo de personas que siguen yendo a la iglesia, que siguen interesados en aprender de ti. Aleluya. Gracias, Padre. Sí, Señor, aunque hasta hay problemas, tú ayudas, tú los sostienes. Bendices a los Ozers en África del Sur. Gracias, te doy gracias porque este país, porque ponemos la libertad, Padre Celestial, de reunirnos, de adorar y de glorificar tu nombre libremente. Gracias por ello, Jesucristo. Señor, sea usted nuestro gobernante. También pedimos por Israel, Padre Celestial. Lo más importante, Padre Celestial, trae Israel hacia ti, que se conviertan a ti, que reconozcan quién eres tú. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejamos a Pedro ministrando a los gentiles en Cesarea y ahora avanzamos más al norte, a la iglesia de Antioquía. El enfoque también cambia de la iglesia principalmente judía a la iglesia combinada judío y gentil. Siguiendo el esquema de la gran comisión que está en Hechos 1:8, así es exactamente como se ve la construcción de su iglesia. Esto es la gran comisión, lo que estamos viendo ahorita y lo que vimos en Hechos 1:8, que vamos a recibir poder del Espíritu Santo para administrar y ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y todas las partes de la tierra. La descripción de esta iglesia en Antioquía proporciona varias características que se podría decir sirven como un modelo real a seguir para cualquier iglesia en cualquier lugar. Esto es lo que define una iglesia cristiana. A partir de esta descripción, ayude a nuestra iglesia a imitar el modelo establecido por la iglesia en Antioquía. Número uno, compartir el evangelio con los perdidos. Número uno, compartir el evangelio con los perdidos, así como dice Hechos 11 del 19 al 21. Ellos dicen que se esparcieron. El mensaje de salvación se proclama con valentía. Ahora bien, los que fueron esparcidos por la persecución que surgió, dispersos en el extranjero, ellos sembraron semillas y usados, como dice en Hechos 8:14, la persecución que se extiende a los creyentes como la semilla que se siembra en su campo de cosecha. Así como dice en Fenicia, en región de que es de 150 millas al norte de Jerusalén, Chipre a 95 millas desde la mitad de la costa, y Antioquia, que es 140 millas adicionales al norte de Fenicia, territorio gentil. Mire, ahí les está enseñando el mapa. Ellos predicaron al Señor Jesucristo, así como lo podemos ver en Hechos 3:20, que dice, y enviará a Jesucristo, el cual os ha sido anunciado antes. Hechos 4:2, entristecidos de que enseñaran al pueblo y predicaron por medio de Jesús la resurrección de entre los muertos. Hechos 5:42, y cada día en el templo y en cada casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra, Hechos 10:36, la palabra que Dios envió a los hijos de Israel predicando la paz por Jesucristo. Él es el Señor de todos. ¿Sabe? ¿Usted conoce a Jesucristo? ¿Usted es salvo mediante el Señor Jesucristo? Comparta eso. Hable de eso. Anime a otros. El mensaje de salvación se proclamó. Y el punto número 2, el poder de Dios se manifiesta gloriosamente, así como dice el versículo 21. Y la mano de Jehová estaba con ellos y muchos creyeron. Los ministerios de los ministros del evangelio. Y muchos se añadieron ese día hacia el Señor, muchos creyeron. Porque ellos creyeron. Eso también lo miramos en el Evangelio de Juan. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Juan 2:23 dice, estando él en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Juan 13:15-16:36 está hablando de él para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo por medio de él sea salvo. El número 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no he creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Así usted está viendo este mensaje. Que seamos realmente convertidos, cómo se manifestó el poder de Dios. Le hago esta pregunta a usted esta mañana. ¿Esta semana ha compartido usted el evangelio? Tal vez usted hasta ha dado tracks. ¿Ha compartido el evangelio con sus compañeros de trabajo? Tenemos oportunidades. Hay que orar para cuando esas oportunidades aparezcan, usted y yo tengamos el coraje de hablar de Jesús, de dar testimonio, de ser testigos, de hablar de quién es Él. Punto número 2 es hacer discípulos de los nuevos creyentes. El compromiso con Jesús tiene una alta prioridad. Se prioriza mucho el compromiso con Jesús. Entonces llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Así como dice Hechos 22 al 24. Ellos, noticias escuchadas, era como un informe que llegó a Jerusalén. Entonces ellos, por esas noticias, mandaron a Bernabé. Ellos enviaron a Bernabé. Él lo enviaron en una misión, en un viaje con propósito, que es similar a la iglesia cuando envió a Pedro y a Juan a Samaria, o a Bernabé en este punto, que es lo más posible que los chipriotas supieran muy bien cómo conservar tierras en Chipre, que estaban predicando en Antioquia. Y eran muy aptos para ser seleccionados para este encargo. La palabra contento significa que es de la raíz de alegrarse, que ellos estaban felices de lo que vieron, de lo que habían presenciado personalmente, habían presenciado la gracia de Dios, que era tan evidente en esta asamblea de creyentes. Era muy, muy, muy alentador. Así como lo podemos ver ¿usted está feliz por cada uno, así como dice 2 Corintios 2:4? Quita la amargazón de nuestras vidas, la infelicidad, los enojos. Si nosotros colectivamente nos gozamos como un cuerpo en Cristo, el gozo de la salvación. ¿Te regocijas, hermano, en la salvación? Así como los discípulos se regocijaron. Hágase usted esta pregunta esta mañana. Lea el versículo 23, Hechos 11, 23, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. El propósito es el propósito, ser encendido con una disposición anticipada para un propósito específico. Así está hablando como Daniel. El Daniel tenía y se propuso en su corazón a no contaminarse con la ración de la comida que el rey le había dado, ni con el vino que ellos bebían. Por eso pidió al príncipe de los eunucos que no lo contaminaran. Entonces, esa determinación, ese propósito, así como Daniel lo hizo, él dijo: yo no voy a ser partícipe de esto, esto me va a contaminar. Ellos estaban, porque ellos, en aquellos tiempos, ellos estaban contentos con la idolatría. Estas personas eran personas nuevas cristianos. Entonces ellos dicen: no vaya, no regrese, usted ya es una criatura nueva. ¿Sabe que las personas que fueron a todas partes del mundo predicaron la palabra del Señor? Ellos decían: persista, esté decidido a permanecer firme en la fe, hermano. Tenga un propósito y sea intencional. Es tan importante ser intencionales. Sea persistente. ¿Sabe algo, hermano? Eso es una relación. ¿Le puedo hacer esta pregunta? ¿Le puedo pedir a usted que esta semana se conecte, que su propósito es estar firmes en Jesucristo? Estar orando, hermanos. Servirle. Comportarnos como Él. Bernabé dijo: tenga una relación con Él. Él estaba cerca del Señor. ¿Sabe cómo Enoch era fuerte en la fe? Él estaba tan fuerte en el Señor que no estaba, era fuerte cuando estaba siendo tentado. ¿Qué tan cerca está usted del Señor? Tal vez usted está un poco apartado. ¿Sabe qué? Las relaciones requieren comunicación. Requiere conexión. Una de las bendiciones de este tiempo es la tecnología que usted y yo tenemos. Pero también es malo. Dice que él y su esposa estaban conversando, estaban juntos. Él y su esposa estaban sentados enfrente y se sintió tan bonito que ellos podían hablar, mirarse a los ojos, establecer una conversación. A veces usted y yo tratamos al Señor así. Usted no toma ese tiempo de estar realmente conectado. El crecimiento del cuerpo se mejora enormemente, así como dice el versículo 25-26. Entonces Bernabé partió a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, se gozó por lo que vio, por los discípulos reales. Eso no fue el viaje que Bernabé hizo, no fue un viaje cortito, hermanos, fue un viaje largo. Fue un viaje como 75 millas por mar y 120 millas por tierra. Y fue Bernabé el que primero trajo a Saulo bajo sus alas. Él lo empezó a guiar. Acuérdense cuál es el sobrenombre de Bernabé. Gozo. Confortamiento. El sobrenombre de Bernabé no era enojo, no era descontentamiento. Alguien era una persona que animaba. Él buscó. La palabra buscar significa con esfuerzo tratar. Buscar abajo, arriba, buscar a Jesús. Ver dónde está Jesús. Como es un esfuerzo, es una decisión. ¿Se acuerda que Saulo estaba en Jerusalén, fue a Tarso? Tarso es 75 millas por mar y 120 millas por tierra. Y miren el versículo 25. Ellos se reunieron juntos, ellos estaban enseñando, ellos estaban dando instrucción para aprender, teniendo autoridad y habilidad, y explicaron las escrituras, así como dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Esta es según la comisión de Cristo, como dice Mateo 28, 19, 20, que estaba realizada anteriormente en la iglesia de Jerusalén. Cuando estaban juntos, hermanos, es tan importante, es como lo que estamos haciendo ahora. Cuando venimos juntos como hermanos en Cristo, aprendemos. Aprendemos de la palabra. Y los dos, y ellos están increíbles, hermanos, como ellos podían, porque ellos estaban tan conectados con la palabra. Que toda la escritura fue hecha por inspiración del Señor Jesucristo. Ellos no tenían una Biblia. No había un Nuevo Testamento. Ellos estaban hablando del Viejo Testamento. ¿Y cuánta información tenían? No era mucha. La iglesia de Israel y Israel y la iglesia eran dos instituciones diferentes. Más sobre Jesús. voy a aprender ese himno que acabamos de cantar. Más sobre Jesús. Y eso tiene sentido. Entre más sepamos, más podemos hablar, más podemos vivirlo. Y así cuando ellos se fueron para alrededor del mundo a predicar la palabra, estaban preparados porque estaban tan conectados. Ahora miramos que estaban juntos, grupo de creyentes, probablemente judíos y gentiles. Y estaban hablando sobre Jesús, estaban enseñando sobre Jesús. Ellos se reunieron y no podían esperar de aprender y de escuchar sobre Jesús. Esto es lo que estábamos haciendo esta mañana. Esto es la gran comisión que Jesucristo nos dejó. En Mateo 28 usted va a ver la gran comisión. Esto es exactamente lo que estaba pasando. Y en el libro de Hechos 10:24-25 se estaba hablando de lo mismo, del discipulado. Mateo, ¿puede ir al libro de Mateo 28? Donde él da la gran comisión del 19 al 20. Mateo 28, 19 a 20. Aleluya. Dice la palabra que hay que enseñarles a ellos. Y qué bueno que Pablo y Bernabé se levantaron y enseñaron, dieron instrucción, dieron la información. Y no solamente información, pero como un cambio de vida, instrucciones bíblicas que cambian la vida. Váyase a Hechos 2. Hechos 2. Lo que estaba pasando en Antioquía. Hechos 2. Del 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Ok. Hechos 2, 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Eso significa que la iglesia. Había una iglesia de 3,000 más personas. Y miramos el versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. A la comunión, al partimiento del pan y la oración. Sobrevino temor a todas personas y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Alababan y glorificaban a Dios juntos. Aleluya. Eso es exactamente lo que la iglesia está supuestamente a hacer, hermanos. Eso es lo que la iglesia de Antioquia había hecho. En el libro de Hebreos enfatiza eso también. Hebreos 10. El autor de Hebreos, algunos piensan que es Pablo. Está escrito para un grupo de personas que estaban como un poco separados de la iglesia. Y entonces estaban practicando más sus prácticas judías. Entonces es un libro que lo llama a ellos a relacionarse, a conectarse con la iglesia de Cristo. Hebreos 10. Hebreos 10, 19, 25. está leyendo Hebreos 10, 19, 25, hermanos. Que exhortarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros. La iglesia en Antioquia. Aquí miramos el énfasis en la iglesia, como creyentes en Cristo, que estaban reunidos juntos, que se reunían con el propósito de adorar a Dios y de aprender más y más de Jesucristo. ¿Cuánto más puede usted aprender? Mucho, mucho más. Como pastor, dice que él no sabe cuántos sermones ha predicado, cuántas horas ha estudiado, cuántas veces ha orado, y siempre. Y todavía tiene que aprender más y más. Y yo lo animo a usted que considere algo. El propósito de reunirnos es para esto. En nuestra iglesia hay 4 oportunidades de reunirnos juntos. Miércoles en la noche. Domingo en la mañana, escuela dominical, el sermón en la mañana y el domingo en la tarde. Así como dice el libro de Colosenses. ¿Sabe que cada uno de estos servicios está hecho siguiendo lo que pasó en la iglesia de Antioquía, donde nos reunimos juntos, donde aprendemos, donde nos conectamos, donde crecemos en el Señor Jesucristo? Tenemos que prioritar Jesucristo. Cuando hay una reunión, particularmente en el día del Señor, no debería haber algún sustituto para el día del Señor. Que cuando nosotros estemos juntos reunidos, esa es la prioridad. Pues un día de 7 días. Hay 6 días más que posee lo que yo quiera. El día del Señor debería ser para el Señor. El enfoque, él debería ser. Y alguien dice, no, yo no necesito a usted, le pasa. No es lo que usted necesita. Es lo que el Señor, qué es lo que el Señor está pidiendo y qué es lo que quiere que usted haga. Él dice que pasa de su esposa, entonces cena y toda su familia se reúne. Y él le dice a su esposa, yo sé, esposa, que está teniendo buena cena y que toda la familia va a estar juntos, pero voy a ir donde los vecinos, mejor a estar ahí con los vecinos. Y lo peor es que lo peor sería si él no le dice, si solo se va. Y la esposa dice, ¿dónde está mi esposo? Y no saben, después de que ella estaba cocinando, toda la familia junto, pasando tiempo juntos, porque él no está ahí, porque no está presente. ¿Sabe qué, hermanos? Dice que él puede ser, en un restaurante puede tener muy buena comida, pero la comida que su esposa hace y pasar tiempo en familia, no hay sustituto para ello. Es lo mismo para nosotros. No hay sustituto. No hay sustituto para nosotros. Para nosotros estar juntos con los hermanos en Cristo y alabar juntos a Jesucristo como familia, como el pueblo, como el cuerpo, como la iglesia de Cristo. Aleluya. Porque hay grandes beneficios. Usted puede ver a los hermanos en Cristo, usted puede hablar con sus hermanos en Cristo, puede orar los unos por los otros, está aprendiendo? ¿Qué es más importante? Que estar aquí, adorando con el pueblo de Cristo, adorando a Jesucristo. Dice el pastor que como pastor le va a decir a usted que esté aquí los cuatro servicios. Tal vez es algo que usted tenga que orar y pedirle al Señor que lo guíe. Dice el pastor que si hay una persona o 100 personas, él va a predicar de la misma manera para Jesucristo. Dice que a veces no cuando, especialmente cuando la pandemia no había muchas personas, pero predicaba lo mismo y en su mente nosotros estábamos sentados ahí. Dice el pastor que si usted tiene algo en contra de él o algo que él dijo que no le gustó, vaya, hable con él directamente. No hable con otra persona sobre eso. Hable con él directamente. Dígale, hey, no, esto y esto, tengo preguntas, esto y esto me preocupa. Las misioneras, conferencias misioneras vienen y dice que lo emocionan. Alguien le preguntó, pastor, ¿cómo usted es bendecido? Pablo dijo eso lo mismo en el libro de Corintios. Que qué bendición es reunirse juntos, estar juntos como el pueblo de Dios, alabar juntos. El testimonio en la comunidad se notó. En el versículo 26 dice eso. Miramos el versículo 26 de Hechos 11:26. Vamos, regresemos de nuevo a Hechos 11:26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra discípulo viene del verbo aprender, que datos claves es obtener conocimiento fáctico a medida que alguien aprende de la experiencia o a medida implica reflexión cómo llegar a darse. Por ejemplo, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué usted puede decir Google, ¿qué es ser cristiano? Otra persona puede decir, sí, soy cristiano. No, ¿lo son todos? Nací cristiano, puede decir otro. Y otro espera, dice, espero ser cristiano, no estoy seguro. ¿Cómo sabe usted si usted es cristiano? ¿Le va a preguntar a Google? ¿Usted es cristiano porque usted nació cristiano, porque su familia es cristiano? Dale, hay que estar seguros de nuestra salvación. ¿Está usted seguro de su salvación? Usted puede decir, sí, yo creo que sí. Yo estoy nacido en una familia cristiana, entonces yo nací cristiano. Es interesante cuando usted busca esa idea. La idea de ser llamado significa principalmente tener tratos comerciales, llevado a ser identificado públicamente después de tales transacciones. Por lo tanto, fueron nombrados públicamente cristianos, porque él era su principal ocupación. Lucas 19:27. Es como ser como imitadores de Cristo, así como dice Lucas 19:27. ¿Estamos usted y yo, hermanos, siendo imitadores? ¿Está nuestro estilo de vida en la comunidad identificándonos como cristianos? ¿Nos etiquetamos como cristianos? a ellos no les dieron una denominación. No los llamaron hipócritas. Porque ellos estaban conectados con Cristo, porque ellos habían sido salvos por Cristo, porque Jesucristo era su vida. Vivían para Jesucristo. ¿Cuál es su estilo de vida, hermanos? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Está usted teniendo una relación realmente personal con Jesucristo en su vida, en su vida diaria? ¿Está Jesucristo siendo la atención, el punto principal de su atención? ¿Está usted hablando de Él? Dice que su tía falleció y vio varias familias que él no había visto mucho tiempo. Y él dijo, esta es mi esposa. Él dijo, esta es mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque él goza. Se regocija, siente orgulloso de decir, esta es mi esposa. No, él no dijo, no, esta es mi esposa, así como haciendo ojos y caras. Esa es la mujer que tiene mi apellido, no. Le dijo, ¿cuál es su nombre? Preguntando, ¿está seguro cuál es el nombre de la esposa? Dice el pastor, lo que está utilizando el pastor, eso es como una analogía. Así como él se siente orgulloso y de feliz de decir, hey, esta es mi esposa. Así usted y yo nos tenemos que sentir de orgulloso y feliz de decir, hey, este es mi Jesucristo. Este es mi Dios. Con orgullo, con amor. Servirle, adorarle y vivir para Él. Estas personas en Antioquia colectivamente lo estaban haciendo. Por eso lo llamaron cristianos. Usted, el término también se puede usar como que esto era cristianos pequeños. Y se dijeran, oh, usted está hablando como Cristo, usted está comportando como Cristo. Entonces, ustedes son pequeños cristianos. Entonces, como ellos sabían, para llamarlos cristianos, significa que ellos tenían que haber escuchado de Cristo. Para después decir, hey, estas personas hablan y se comportan y como Cristo. Entonces, para poder identificar eso, las personas que lo identificaron tenían que haber conocido y escuchado de Cristo. Dice que el pastor ora que cuando las personas lo miren a él, lo identifiquen y digan, hey, ese es un pequeño cristiano. Hermanos, estamos siendo nosotros, las personas nos identifican a usted y a mí como cristianos. Está nuestro comportamiento, nuestra habla, nuestro matrimonio, nuestros hijos, ¿están reflejando eso? En su trabajo, ¿las personas saben que usted es cristiano? Dice que él vio a uno de sus primos. Estaban hablando del pasado y no fuera bueno. Las cosas que hicieron no eran buenas. Entonces, y que hablaron de cómo las cosas que habían hecho en su juventud, como no eran buenas, y ahora como había cambiado, que decía, este es un cristiano. Y que alguien como queriendo hacer burla de él, decía, oh, sí, eso es como predicador o cosas así. Personas jóvenes, miren al pastor. En su escuela, en su clase. ¿Cómo se está usted compartiendo, comportando? ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo están identificando a usted? Ellos dieron punto número uno, el último punto es que ellos dieron asistencia a los santos necesitados. Ellos se preocuparon por los demás. Ellos demostraron genuinamente su preocupación. Y en aquellos días vinieron profetas de Jerusalén a Antioquía, así como dice El libro de Hechos 11:27-29. Miramos cómo ellos, hermanos, en lo que pudieron, ellos ayudaron. O sea, no es que volvieron y vamos a orar por usted, no. Ellos ayudaron. Así como dice Agabus es en otros lugares, que tomó la iniciativa de profetizar la hambruna que se avecinaba. Ese era el profeta que lo profetizó. Después el significado era revelar por el Espíritu Santo. Después ellos hablaron de la gran escasez, que había una gran, terrible, una hambruna que se extendió por todo el Imperio Romano. Los registros históricos, hermanos, coinciden exactamente con esta profecía cumplida. Dice que ellos, el cobro del dinero se entregaba personalmente, lo cual también hicieron y enviaron por las manos a los ancianos, a las personas necesitadas. Ellos hicieron su recolecta y ayudaron. Ellos vieron la necesidad, colectaron, y así como dice en Levítico 19:9-10, dice, y cuando seguís la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de vuestro campo, ni recogeréis los restos de vuestras mies, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás toda uva de tu viña, para el pobre y el extranjero los dejarás, yo Jehová nuestro Dios, aleluya. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo bueno para tener que dar al que necesita, aleluya. Hechos 20:31 habla de hablar, de dar, hermanos. Vamos a Hechos 20:35. Hechos 20:35. Leamos Hechos 20:35. Hechos 20:35 dice así. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles, que es lo que necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, hermanos. Qué tremendo mensaje para ellos. Enviaron ellos tenían una misión determinada y viajaron 300 millas con un regalo en dinero en efectivo para los necesitados. Los ancianos o líderes de la iglesia mostraron confianza en su supervisión y en la administración de estos fondos. Por eso nosotros aquí, hermanos, tenemos nuestros tesoreros, nuestras secretarias, nos reunimos, revisamos nuestras cuentas financieras. ¿Por qué? Porque ellos están tratando y haciendo de administrar los bienes, porque saben que son bienes del Señor. Tienen que distribuirlos correctamente. Yo oro y confío que si hay alguna necesidad, si una de las mujeres tiene un bebé y usted puede ayudar con una comida, hágalo. Si alguien necesita un raite, usted puede, tiene tiempo, hágalo. Ayudemos, hermanos, ayudemos. Así como dice la palabra de Hechos, mejor dar que recibir. Seamos una iglesia imitadora de Cristo. Así como estamos viendo nuestros misioneros alrededor del mundo. Ellos lo primero que hacen es dar gracias por nuestras oraciones y por nuestras ayudas financieras. Porque sin ello, ellos no pudieran estar allá, porque algunos de ellos no pudieran trabajar en la obra. Eso es lo que la iglesia hace. La iglesia de Antioquía, hermanos, nos da un gran ejemplo. Cómo debemos compartir el evangelio con las personas perdidas. Cómo ellos trajeron discípulos hacia el Señor, discipularon, trajeron perdidos hacia la palabra. Ellos daban testimonio en sus estilos de vida, cómo ayudaron a los necesitados, cómo se congregaban, cómo aprendían. Esto es lo que la Biblia dice que como una iglesia es. La iglesia en Antioquía nos da a nosotros un gran ejemplo. Seamos como ellos. A Alguien le preguntó por qué voy a la iglesia, hay tantos hipócritas ahí. Y el pastor le dijo, sí, ninguno de nosotros es perfecto. En nuestra carne. O le dice, ¿por qué no viene y aprende? O cómo lo hacemos, porque somos humanos, no somos perfectos. No hay que vivir en hipocresía, hay que vivir como Cristo. Cuando oremos, tome un momento y ore y dígale al Señor, ayúdame a ser como los miembros de la iglesia de Antioquia. Ayúdame a poder compartir las buenas noticias de tu salvación. Ayúdame a poder ser discípulo y poder hacer otros discípulos. Ayúdame a poder dar generosamente, tener el deseo de ayudar. Mientras nuestros ojos están cerrados, hermanos, oremos. Levante la mano si usted sabe y siente que usted necesita que el pastor ore por usted. Si usted quiere ser más como Cristo, estar más conectado con el Señor, ayudar, ser más como la iglesia de Antioquia. Dígale, pastor, ore por mí. Quiero ser como esos miembros de la iglesia de Antioquia. Demostrar a Jesús. Ser el pequeño cristiano, imitador de Jesús. Pero si usted está aquí, hermano, y usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal, pero usted quiere, usted sabe que el Señor le está hablando a usted esta mañana. Si usted fallece ahora, usted no sabe si usted va al cielo o va a tener una vida eterna, una condenación eterna en el infierno. Si usted no quiere esa condenación, levante la mano y diga, pastor, oré por mí. Yo quiero tener esa confianza. Esa aseguranza de que Jesucristo vive en mí, de que yo soy salvo. Solo levante su mano, hermano, y póngala abajo. No se le va a llamar por nombre. Solo vamos a orar por usted. Levante la mano y diga, pastor, ese soy yo. Padre, estamos tan agradecidos por tu palabra, por la oportunidad que nos das de estar juntos. De estar en este templo, en tu casa, alabando, glorificando tu nombre como un solo cuerpo. Y de ser una iglesia. Así como el misionero dijo, la iglesia somos nosotros, las personas, no el templo, no la locación. Padre Celestial, yo te pido que usted nos ayude a crecer más. A amarnos más los unos con los otros, nuestros hermanos en Cristo, a ser el pueblo, a ser imitadores, así como la iglesia de Antioquia era. Padre Celestial, por esas personas que levantaron sus manos, usted las conoce. Yo oro por cada uno de ellos. Que ellos aprovechen las oportunidades que les aparezca para hablar de ti, para predicar tu nombre, para dar gozosamente, para ayudar gozosamente, para tener una relación con usted. Para que seamos hacedores, no solamente oyedores. Todo esto lo pongo en nombre de Cristo Jesús.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again, and have a great day for His glory, honor, and praise.